Quisiera que buscaran en sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 32. Vamos a leer hasta el versículo 12. Este es un suceso que viene después que Jacob había huido de Labán y Labán le había seguido. Dios advirtió a Labán que no dijera nada en contra de Jacob y después de una pelea pues, de palabras, Labán y Jacob hicieron un pacto. Y Labán volvió a su lugar y dice en este capítulo, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Y por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom. Y les dio órdenes diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán, y ahí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas, los camellos en dos campamentos, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que quiera escapará. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia, y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios y Padre de Jesucristo, Padre nuestro, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te rogamos que podamos creer todo lo que has dicho, todas tus promesas, y que nos hagas bien mediante esa palabra. Sé con nosotros en esta mañana. Que podamos reflexionar debidamente sobre lo que has hecho, lo que has dicho, sobre todo en Cristo Jesús. Perdónanos de nuestros pecados. Sálvanos del mal, por favor. Y sé con nosotros en este día. Y eso pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de comentar sobre el texto, anoche hubo un comentario que pastoreo la iglesia bautista Berriana, y que los berrianos son personas que escuchan la palabra del Señor y escudriñan las escrituras para ver si las cosas son así. Y algunos me señalaron que el pastor falló anoche, porque dije, antes que el gallo cante tres veces, me negarás tres, y eso no es lo que la Biblia dice, antes que el gallo cante. Y gracias a aquellos que han señalado eso. Y indica que estaban escuchando. Y espero que sigan escuchando en esta mañana. Y si no digo algo conforme a las Escrituras, por favor que decirme eso, porque quiero ser fiel al Señor. Aquí estamos en Génesis. Vemos a Jacob volviendo a su tierra y se encuentra con su hermano que viene con 400 hombres y no tiene idea qué está pensando. Pero lo que teme, lo que piensa que puede suceder es que viniera e hiriera a él y a las madres con los hijos. Y Dios había dicho que iba a multiplicar su descendencia. Y si Esaú nos mate, entonces, ¿qué pasa con la promesa? Y Jacob ora. Tú dijiste, vuelve a tu tierra, a tus familiares, y yo te haré prosperar, o como dice en la margen de la versión de las Américas, haré bien contigo, la versión de 60 que yo usualmente utilizo, te haré bien. En el versículo 12, vuelve, dice, de cierto te haré prosperar, o de cierto te haré bien contigo. Si buscamos en Génesis, no veo que Dios dijo exactamente esas palabras. O sea que no hay una promesa que puedes encontrar en tus Biblias en la cual Dios dice a Jacob, te haré bien. Y sin embargo, Jacob no estaba mintiendo. Él había entendido muy bien lo que el Señor le había dicho. Por ejemplo, en Génesis capítulo 28, cuando Dios apareció a Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, yendo hacia la tierra de Aram, él dice en Génesis 28, 13, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y hermanos, no es eso una promesa, te haré bien. Porque, ¿qué hay mejor que tener a Dios con nosotros y guardándonos y cumpliendo sus promesas? En Génesis 31, versículo 3, cuando Jacob había estado con Labán por lo menos 20 años, Génesis 31, 3, el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Y es esa frase, yo estaré contigo, que Jacob interprete o entiende y correctamente, que Dios está diciéndole, yo te haré bien, junto con las otras promesas que iba a tener una descendencia grande. Pero es una buena manera de acordarnos de la palabra del Señor. Te haré bien. Tres palabras. Alguien dijo una vez que para personas que tienen una memoria muy pobre, es fácil. Solamente tenemos que acordarnos de tres palabras. Te haré bien. En algunas versiones, yo te haré bien. Cuatro palabras, pero no son muchas palabras. Y debe ser fácil para nosotros acordarnos de eso. Te haré prosperar, te haré bien, estaré contigo. Y eso es una promesa para nosotros también. Me acuerdo, por años, tenía una curiosidad de entender bien el Antiguo Testamento. Y yo no digo que yo entiendo bien el Antiguo Testamento, pero siempre he tenido la curiosidad de entender bien el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, siempre estaba pendiente de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pensando que así podría a lo mejor entender algo y ver cómo manejó Jesús el Antiguo Testamento, cómo manejaron los apóstoles el Antiguo Testamento. Y eso sería como clave, como guía para saber cómo manejar el Antiguo Testamento. Y una vez, leyendo Hebreos, capítulo 13, llegué al versículo 5 de ese capítulo, Hebreos 13. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿dónde dijo eso? ¿Lo puedes encontrar en los evangelios? En esa manera, ¿no? Estamos seguros que Jesucristo creyó eso y quizás enseñó eso, pero en ninguna parte de los evangelios podemos encontrar esas palabras. Pero si uno busca en Deuteronomio, el Antiguo Testamento, en el capítulo 31, los versículos 6 y 8, tenemos estas palabras. O si buscamos en Josué, capítulo 1, versículo 5, tenemos estas palabras. Y este autor saca una promesa del Antiguo Testamento y dice, eso es para nosotros, esto es para la iglesia. Eso es para nosotros que somos parte de ese pueblo del Señor. Porque si estamos en Cristo Jesús, si hemos creído en Él, somos herederos de las promesas. Somos de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac y de Jacob. Somos parte de ese pueblo del Señor. Y estas promesas son nuestras promesas. Y luego dice en el versículo 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré qué podrá hacerme el hombre. ¿Y dónde se encuentra eso? En los Salmos. En el Salmo 117, 18 y el versículo 6. De manera que podemos ver cómo los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, Jesús, ellos utilizaron aquellas promesas al pueblo del Señor para nosotros también porque somos su pueblo y herederos de las promesas que el Señor ha hecho. De manera que cuando leemos en Génesis capítulo 32, como Jacob hizo un sumario de la promesa, estoy contigo, que es una promesa que tenemos aún en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice, estoy con ustedes. Si Dios es por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? De manera que sabemos que Dios también ha hecho a nosotros esta promesa. Y podemos decir al Señor en nuestras súplicas, dijiste, te haré bien. Y eso es importante, que podamos hablar así al Señor y confiar en Él. Pero algo que es importante en esto también es reconocer cuando el Señor nos dice, te haré bien. El que define y decide lo que es bien o el bien es el Señor, no nosotros. Porque hay muchas personas que quieren decir al Señor, pues el bien para mí es esto. Y el Señor dice, no, el bien para ti es esto. Y muchas veces lo que el Señor llama bien para nosotros no es algo que es muy agradable, pero es bueno para nosotros. ¿Qué dicen los salmos? Es bueno haber sido afligido. Muchas veces no pensamos así, pero si miramos los efectos de la aflicción, porque en aquellos que hemos sido llamados por la gracia del Señor, en nosotros que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, atraídos al Señor Jesucristo, humillados, arrepentidos por lo que hace su Espíritu Santo, aplicando los beneficios de Cristo, a nosotros reconocemos que cualquier cosa que nos empuja hacia el Señor, eso es bueno. Amén. Como algunos dicen, aquel no es tu amigo que te aleje de Cristo, aquel es tu amigo que te lleva cerca al Señor Jesucristo. Y las aflicciones en un sentido son, en ese sentido, son nuestros amigos si nos llevan hacia al Señor Jesucristo. Debemos poder decir, bueno es haber sido afligido. Y Jacob se encontró en ese momento en alguna aflicción. Su hermano acercándose a él con 400 hombres. Y Jacob imaginando lo peor. ¿Qué va a pasar cuando ese hombre llega aquí aparentemente con 400 guerreros? Pero hay muchas cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Y es bueno pasar por las aflicciones, las que sean. Suponiendo que David hubiera escrito lo del Salmo 119, en vez de decir, bueno es haber conquistado a Goliat. Y eso era así. Ese fue bueno, que conquistara a Goliat. Pero también, bueno es que Doeg el Edomita me traicionó. Bueno es que Saúl me ha perseguido. Porque David aprendió muchas cosas en esas experiencias. Amén. Dios es el que tiene que definir lo que es bueno para nosotros. Y teniendo eso en mente, entonces vamos a pensar bien, las cosas que suceden en nuestra vida nos llevarán cerca a nuestro Señor. Y vamos a darnos cuenta que como un salmista dice, el bien para mí es estar cerca al Señor. Aun si la aflicción me empuja allí, aun si me encuentro en ceniza como Job, aunque me encuentre en una cárcel como José, eso es bueno para mí. Aun si mi hermano viene hacia mí con 400 guerreros, el Señor ha prometido hacernos bien. Y sabemos eso porque reconocemos que no hay nada imposible para el Señor. Aunque las circunstancias parecen tanto en contra de nosotros. Y hay personas aquí que han sentido cosas en su contra. Hay jóvenes que todavía no han sentido mucho de eso. Pero los que tenemos algunos años, hemos experimentado cosas en nuestra contra. Pero sabemos que no hay nada imposible para el Señor. Él puede hacer frente a un Esaú con sus 400 guerreros. Él puede hacer frente a un Saúl que viene persiguiendo, buscando a David por toda parte. Él puede hacerlo. Y sabemos que Dios está dispuesto a hacerlo. Él tiene una buena voluntad para su pueblo. Y que todo ayudará a bien a aquellos que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Él ha prometido hacernos bien, ha jurado. Hay compromiso de su parte. En un sentido, ha obligado a sí mismo, porque ha dado su palabra y él no puede mentir. Él hizo pacto. Ha dicho, seré vuestro Dios y vosotros, pueblo mío. Y podemos acordarnos también, otra cosa que nos anima a agarrarnos a esa promesa, Dios nos ha hecho bien hasta ahora. Podemos en un sentido poner nuestro bienestar y decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. Puede haber sido momentos en la vida tuya cuando algunas personas han pensado, eso no va a seguir adelante. Y cuando el mundo está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero estamos aquí. Dios está con nosotros. Nos ha cuidado hasta este día y esta hora. Y jóvenes, agárrense de eso, porque llegará el momento cuando vas a tener que enfrentar aflicciones y contratiempos y problemas serios. El Señor ha prometido estar con su pueblo. Y está bien decir en momentos dados, Señor, tengo miedo. Jacob lo había dicho más que una vez cuando Labán le preguntó, ¿y por qué huiste? Jacob dijo, porque tuve miedo de ti. No tuvo vergüenza en decirle eso. Y ahora, sabiendo que eso viene, tengo miedo, dice Jacob, pero tú has dicho. Tú has dicho. Y entonces, agarrándose de esa promesa, él siguió adelante. ¿Y cuál es la prueba más grande que Dios nos ha dado de que nos hará bien? Nuestro Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino le dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Hermanos, si Jesucristo nos ha comprado, entonces, si Dios dio su Hijo, esa fue la cosa más grande que pudiera haber dado. Todas las otras cosas vendrán a nosotros. Qué tremendas promesas tenemos. Y yo usé a Jacob como un ejemplo, porque me gusta la vida de Jacob. Muchos de nosotros vemos a nosotros mismos en Jacob. Y nos gusta ver lo que el Señor iba haciendo con él. Y nos gusta leer el Salmo 46, el Dios de Jacob está con nosotros. Y no dijo el Dios de Israel, aunque él había cambiado su nombre a Israel, príncipe con Dios. Él dice el Dios de Jacob, haciéndonos acordar de la debilidad de ese hombre y cómo era y de lo que Dios había hecho con él. El Dios de Jacob está con nosotros, como él. Vamos a usar esta promesa en todas nuestras oraciones. Tú has dicho, te haré bien, sabiendo que Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, tus promesas, por el bien que has hecho, sobre todo en Cristo Jesús, quitando nuestros pecados. Te ruego si hay personas aquí que todavía no están unidos a Jesucristo, que no han venido arrepentidos, creyendo, confiando en Él para ser salvo de sus pecados y las consecuencias, que sean atraídos y que conozcan el bien que hay en el Hijo tuyo. Escúchenos, por favor, y sé con nosotros en este día para que podamos andar contigo, cerca de ti, En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.